Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Ángel Espósito, cómo mola ir al fútbol, cómo mola oler ese sabor de ese deporte mundial, cómo mola escuchar los cánticos de las gradas. Y hay algo grande, por ejemplo, cuando se vive una Argentina-Brasil, es oír a las dos aficiones, disfrutar del partido, sentir el sonido de los goles. Lo que pasa que, lamentablemente, Munilla, últimamente, cada vez que argentinos y brasileños se ven, suenan mal las pelotas de goma, los gases lacrimógenos y las porras de los policías.
Tal cual, Manolo. Se lió ayer en el Brasil-Argentina, se jugaba en el estadio de Maracaná, clasificatorio para las eliminatorias mundialistas sudamericanas. Parece que todo comienza durante los himnos, pelea entre las dos aficiones en la grada, butacas volando, y entonces entra en escena la policía de Río, que la toma con los hinchas argentinos a porrazo limpio. Y es ahí cuando los jugadores argentinos se van hacia la grada a pedir cordura a la policía. Incluso el Dibu Martínez se encara con uno de ellos, y viendo que no hay caso, Messi se lleva a sus compañeros al vestuario y le dice al árbitro que así no juegan. Argentina se va, pero acaba volviendo a la cancha, y antes de empezar el partido, con media hora de retraso, todavía hubo tiempo para un rifirrafe entre Messi y el madridista Rodrigo.
Así lo contaban los compañeros de Argentina.
Los hinchas, hay una mujer, una imagen tremenda, estoy viendo con un chiquito rodo, tremendo es. Es una barbaridad lo que está pasando.
Bueno, y Alberto Arauz, ¿qué explicación, qué resumen hacen los futbolistas de Argentina con su capitán Leo Messi al frente?
Pues desde Argentina, Manolo, se carga muy duramente contra la policía brasileña, a la que se le acusa de una represión descontrolada contra sus aficionados en la grada. Esto sucede además solo 15 días después de la final de la Copa Libertadores, en la que los hinchas de Boca también se sintieron linchados y maltratados por las autoridades brasileñas. Le pone voz al sentir argentino su gran líder, Lionel Messi.
No, mal, obviamente que mal, porque bueno, veíamos cómo le estaban pegando a la gente, lo vimos ya, la policía, como pasó en la final de la Libertadores, otra vez reprimiendo a la gente con los palos, había jugadores que tenían familia ahí, y obviamente todo no, pero uno piensa en la familia, en la gente que no sabe bien qué está pasando, y bueno, está más pendiente de eso que jugar un partido que llegado a ese punto es secundario.
Argentina, que se retiró por orden de Messi, que estuvo 20 minutos en los vestuarios hasta que se calmó toda la movida que había en las gradas. Pero ¿qué lectura hacen los brasileños, Ganga, de lo que ocurrió precisamente en ese enfrentamiento entre los del albiceleste de la grada y la policía brasileña?
Estaban también desquiciados en Brasil, Manolo, quieren pasar página cuanto antes. Aseguran que la policía actuó según lo planificado con las autoridades de Río de Janeiro. Incluso los medios critican a sus propios jugadores por no empatizar con los argentinos. El seleccionador brasileño Fernando Diniz pedía calma a todos, a los aficionados y a la policía.
Cuando pasan esas cosas, la violencia, las faltas de respeto, lo que pasó aquí en la final de la Libertadores, las peleas fuera del estadio, esto no es un hecho aislado entre Brasil y Argentina. Estas cosas pasan, tampoco es de hoy, hace tiempo que pasan. Con la voz que tenemos, lo que hay que intentar es dar ejemplo dentro del campo. El partido, aunque fue duro, no fue desleal en ningún momento. Ese es el primer paso. No creo que hubiera nada en el campo que estimulase la violencia que hubo.
Bueno, pero hay que decir que lo que ayer ocurrió en ese partido entre Brasil y Argentina también lo vimos ayer en un encuentro entre Perú y Venezuela, donde la policía peruana casi golpeaba a los jugadores de Venezuela porque simplemente se querían dirigir a la grada para saludar a su afición. Por eso te pregunto, Maldini, tú que conoces perfectamente ese fútbol sudamericano, si a las autoridades de esos países se les ha ido de la mano precisamente el fútbol.
¿Qué tal, Manolo? Pues sí, lamentablemente sí. Cuando pasó aquello de las finales de la Libertadores entre Boca y River, que se tuvo que jugar en Madrid el partido porque no se pudo jugar uno de los dos partidos en Buenos Aires, parecía que a partir de ahí lo podían atajar, pero no han sido capaces. Hemos visto dos partidos consecutivos en Maracaná, los dos en Río, con todo lo que significa final de Copa Libertadores, que hubo un momento que se pensó que se podía jugar sin público la final, y ayer, que hubo un momento parecía que no se podía jugar el partido, se les ha ido de las manos. Vamos a ver cuál es la solución, si mucho más control, sí que no puedan ir hinchadas visitantes, pero desde luego en Argentina tienen un problema muy serio con todo esto. O sea, el problema es muy serio, muy serio.
Bueno, pero es que también tenemos un problema muy serio con las autoridades deportivas que tienen que poner orden. Habrá que ver lo que decide ahora la Confederación Sudamericana de Fútbol por lo ocurrido ayer. ¿Pero se acuerdan ustedes lo que sucedió en Anoeta cuando los seguidores del Benfica lanzaron bengalas contra seguidores de la Real? ¿Se acuerdan ustedes? Nosotros no sabemos si hubo sanción o no. Lo que sí sabemos, Marco Antonio Sande, es lo que ocurrió en el partido de vuelta, que prácticamente no sucedió nada, pero la UEFA ahora sí saca la mano dura, curiosamente, contra los seguidores de la Real.
3.000 euros tendrá que pagar la Real. La UEFA le impone una sanción porque, según los inspectores de campo en el Estadio de Luz de Lisboa, se encendieron bengalas en la zona acotada para los aficionados chirurdines. Alucinan en San Sebastián porque todavía no se sabe, hoy se reunían en Nyon, qué castigo le caerá al Benfica después del lanzamiento de bengalas en Anoeta por parte de su afición más radical. La Real espera los fallos para apelar y presentar una querella penal contra los responsables.
Bueno, pues espera sentado. Nosotros no esperamos, queremos hablar de la comparecencia de Medina Cantalajo, el jefe de los árbitros, hoy ante los medios de comunicación.
Llega la traca final del Black Friday de MediaMark. Solo hasta el 26 de noviembre tienes un OLED LG de 55 pulgadas 4K por 999 euros. O un portátil Asus con procesador Intel Core i7 por 699 euros. MediaMark.
Bueno, ya saben que es un clásico que Real Madrid Televisión, justo el viernes antes de que comience la jornada del fin de semana, le dedique un vídeo al árbitro que le va a dirigir el partido y al hombre que va a estar al VAR. Vídeos de este estilo.
Inaudito. En Sevilla, Ricardo de Burgos Bengoechea alargó su amplio historial de decisiones erróneas, siempre contra el Real Madrid. Las imágenes son claras, no importa la situación en la que se produzca la acción.
Tocaba política defenderse a los árbitros públicamente. Fouto, Medina Cantalejo ha querido hablar de este tema.
Sí, no gustan esos vídeos, Manolo. Medina ha estado más respetuoso con los vídeos de Real Madrid Televisión que esos propios vídeos con su propio colectivo. Sobre ese altavoz mediático madridista que de manera sistemática y preventiva intenta presionar a los árbitros, el presidente del CTA ha sido así de crítico.
Intentar ejercer esa presión no es positivo. Ya la labor del árbitro es lo suficientemente complicada como para echarle más presión encima. Y luego, por otro lado, también me preocupa porque, claro, ya ha habido una involución. Ya ha habido, que yo recuerde ahora, dos equipos que han salido a contrarrestar y a decir que no ven ético y no ven lógico que se produzca ese ataque contra los árbitros. Yo sí espero, que no sé, que haya, pues, que se recapacite sobre este modo de actuar.
Mesurado, tranquilo. No le gusta Medina, pero no quiere ir a la guerra. El Madrid, Melchor Ruiz, ¿comenta algo acerca de estas palabras del señor Medina Cantalejo?
Sí, en primer lugar están sorprendidos con esas palabras de Medina Cantalejo, diciendo que el arbitraje español está perfecto y que no hay ningún problema, y que el único problema que hay parece ser que son los vídeos de Real Madrid Televisión, a los que quiere aclarar y matizar que no son para presionar, sino que son vídeos para demostrar a todos sus telespectadores con imágenes, sin que estén trucadas, cómo algunos árbitros perjudican de forma habitual al Real Madrid.
Segundo tema, caso Negreira. Fouto, ¿también ha querido hablar el jefe de los árbitros de ello?
Sí, bueno, la indignación con el auto del juez Aguirre, el juez del caso Negreira, por parte del CTA es tremenda. Ha dicho Medina que, por supuesto, respetan el auto judicial, pero que no lo comparten. Dice Medina Cantalejo que si hay algún implicado, sea Barça o familia Negreira, que pague. Y si hay algún árbitro, también, pero que el juez dé nombres.
Lo que queremos es que definitivamente y cuanto antes esto se resuelva. Y que quien lo haya hecho, que lo pague. Sea de la familia Negreira, sea del Barcelona o sea quien sea. Y si hay alguien más, y este juez tiene nombre y apellidos de algún árbitro que haya estado metido en esa trama, que lo pague.
A ver, Bayori, la familia Negreira no va a decir nada. Si algún árbitro está metido en esa trama, de momento no ha dicho nada. Pero el Barça, ¿ha dicho algo después de escuchar a Medina Cantalejo?
El Barça no, pero también quiere que los hechos se esclarezcan. De hecho, pidió personarse en la causa como parte perjudicada, algo que el juez rechazó. El club desde el primer momento niega tajantemente la corrupción deportiva, admite, eso sí, la contratación de servicios técnicos de asesoramiento arbitral con el material que lo acredita y las facturas correspondientes, y ha mantenido en todo momento la intención de defenderse y de colaborar con la justicia.
Atención, y ahora hablamos de lo que nos interesa, de los arbitrajes. Le han preguntado a Medina Cantalejo por cómo va la temporada. ¿Se siente o no satisfecho con los arbitrajes de este año.
Lo que son estas jornadas que llevamos hasta ahora, estamos muy, muy satisfechos con lo que es la labor y el rendimiento que ha dado nuestra plantilla por nivel de acierto, por ejemplo, los penaltis, ¿no? El criterio de que no se piten pequeños contactos en las áreas se ha llevado a rajatabla. Las manos, quien ahora me diga que esta temporada está siendo un problema, creo que no hace un seguimiento de la competición. Lo que son las decisiones dentro del terreno de juego han sido acordes a las instrucciones dadas.
O sea, que Medina dice que está muy, pero que muy satisfecho con el arbitraje esta temporada. No sé, me voy a dar una vueltecita para España a ver si hay alguien que lo entiende y si también está satisfecho. Por ejemplo, Álvaro Lorenzo, en Vigo, ¿los del Celta están muy satisfechos con el arbitraje de esta temporada?
Se lo toman a chiste un poco tanto el Celta como el celtismo, aunque hay profundo malestar por las palabras hoy de Medina Cantalejo. Sobre todo no han gustado nada las alusiones veladas a futbolistas como Larsen o como Tapia. Desde el club dicen que no van a hacer ninguna respuesta pública y que al final son las propias palabras de Medina Cantalejo las que lo retratan.
Venga, pues nos vamos al sur, nos vamos a Granada. Fran Viñuela, ha dicho Medina Cantalejo que está satisfecho, muy satisfecho con el arbitraje. ¿Allí también estáis así?
No han gustado esas palabras. Mañana el máximo portavoz de la plantilla, Paco López, dará más detalles en sala de prensa, pero en el Granada han contabilizado hasta 7 errores en contra, algunos muy graves, y el propio técnico valenciano ya ha expresado su enfado delante de los micrófonos en diferentes ocasiones.
Bueno, venga, del sur al norte, en el Alavés, en Vitoria, Arrillaga, ¿también están muy satisfechos con el arbitraje esta temporada?
Pues el Alavés, Manolo, no se quiere pronunciar públicamente, pero está molesto, enfadado y en algunos casos indignado por penaltis, expulsiones y raseros diferentes en decisiones tomadas por los árbitros en el césped y en el VAR. Ya ha recurrido en alguna ocasión y también ha trasladado, eso sí, de manera privada, la sensación de injusticia a los estamentos arbitrales que tomaron decisiones controvertidas, todas ellas en contra del Alavés.
Bueno, pues venga, llega la opinión de la COPE.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Ha sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Bueno, que no lo digo yo, que lo dice Medina Cantalejo. Estamos satisfechos, muy satisfechos con el arbitraje de esta temporada. Tomás Guas, ¿estás de acuerdo o no?
Sí, sí, es para estarlo. Fíjate que esta semana misma lo han bordado. No hubo liga, todos los árbitros salieron bajo palio. Bueno, a uno le mandamos por Europa, a uno, Gil Manzano. Y Ucrania le ha puesto en busca y captura. Shevchenko y los hermanos Klitschko le siguen la pista por orden de Zelensky. Pidieron penalti italiano por aquello, Manolo, que falta de sentido del humor. Medina Satisfaction debe esconder a Gil. Nuestro número uno, dicen. Qué bárbaro, chico, todo es delirante.
Bueno, no sé si será o no delirante, pero ¿tú qué opinión tienes, Emilio Pérez de Rozas, de estas opiniones del jefe de los árbitros?
Mira Manolo, lo tengo clarísimo. Desde el primer día, los árbitros se han creído superiores, los árbitros se han creído que siempre tienen la razón, y si no son humildes, si no reconocen los errores de esta temporada, que son enormes y que han afectado no ya al Celta, no ya al Granada, no ya a la vez. Te quiero recordar, Manolo, te quiero recordar que al Mallorca le expulsaron a Omar Mascarell y después dijeron que estaba mal expulsado y el Mallorca tuvo que jugar más de 45 minutos con uno menos. Ah, ¿y quién lo arregla esto, señor Medina Cantalejo? ¿Quién lo arregla? O sea, ¿quién le devuelve los puntos del 2-0 del Betis al Mallorca? O sea, ya no solo se equivocan, sino que encima de equivocarse luego le dan la razón al club al que han afectado. Hombre, esto es de risa, de verdad.
Bueno, no sé si será o no de risa, pero jurado, los copenautas, ¿qué dicen a esa pregunta?
Bueno, no ha habido muchas encuestas con tanta unanimidad como esta en @deportescope. La pregunta sencilla, ¿estás de acuerdo con Medina Cantalejo, que dice estar muy satisfecho con los árbitros? El 91,2% están en desacuerdo con el jefe de los árbitros, al que tan solo respaldan un 8,8%.
Pero no se piensen ustedes que el cabreo es solo con los árbitros españoles. También pasa con los árbitros internacionales. Ayer jugaba Grecia contra Francia, empate a 2 en el marcador, un gol fantasma que no se le da al equipo francés. ¿Y qué dice Antoine Griezmann del caso Abel Madrigal?
Pues no se mordió la lengua Griezmann tras ese empate ante Grecia, ese empate que pudo ser una victoria por el gol fantasma no señalado en el minuto 89 a favor de Francia y que desató la ira de todo el país galo, incluido, como digo, la de Antoine Griezmann, que en pleno césped lamentó no tener todavía la línea de gol y le mandó este contundente mensaje a la UEFA.
Ay, la moquilla con la tecnología, ¿no?
Me ha faltado la tecnología de la línea de gol, ¿no? La UEFA tiene mucho dinero y no puede hacerlo todo bien para que sepamos si hay gol o no. Si quieren que juguemos muchos partidos, les pedimos más tecnología.
Bueno, parece increíble, pero en España, en Europa y en el mundo, todos rajan de los árbitros, aunque eso sí, estamos muy satisfechos con su arbitraje.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
La próxima semana operan a Gaby. Por delante tiene un largo trayecto, pero un trayecto donde no se va a sentir solo. Hoy, una institución del Barça como Puyol, que también sufrió graves lesiones, le da un consejo al chaval.
Lo importante es tener paciencia, no correr, hacer sobre todo los primeros semanas, meses, hay que tener paciencia, y lo dice uno que no tenía nada de paciencia, que yo quería correr mucho y lo he pagado caro, así que mi consejo es tranquilo y seguro que estará en muy buenas manos y ahora pues darle ánimos.
Paciencia y tranquilidad, aunque ya saben que esta lesión de Gaby va a seguir dando que hablar, porque Gil... Hay gente que sigue insistiendo que ha habido negligencia médica porque Xavi se lesionó en la primera entrada y no en la segunda.
Y lo dice toda una eminencia en el mundo de la cirugía de rodilla. El doctor Ramón Cugat pasó anoche por el partidazo para analizar la lesión de Gaby y otros aspectos. El galeno está convencido de que la acción clave es la entrada a Gaby del lateral de Georgia. Y ahí es donde el andaluz se rompe, cosa que no notó hasta un poco después.
La primera.
El impacto la primera, en la parte posterior de la rodilla del jugador de Georgia.
Exacto.
Para usted, la lesión se produce en ese momento.
Bueno, normalmente pues es una lesión bastante característica, este giro, que es lo más típico. Ahora bien, pues de entrada a veces el jugador esto se ha visto y se ve.
De todas formas, casi nadie quiere hablar de este tema. Hoy, Miguel Aguilar, Marcos Llorente, compañero de selección de Gaby, ha hablado y ha dicho que a lo mejor llega el momento de decir basta.
Sí, el jugador del Atlético de Madrid ha hablado esta tarde, hace un rato, y le hemos preguntado por el tema de esta semana, las lesiones de los jugadores, la de Gaby en particular, y la gran cantidad de partidos que se juegan en la actualidad. Esto ha dicho un jugador que sabe lo que es ser internacional, Marcos Llorente.
O sea, a lo mejor si me hubiese lesionado, vengo aquí y pongo a parir a todo el mundo, pero al final creo que se pueden igual hacer las cosas mejor, que se está lesionando mucha gente importante, que al final esto también, aparte de las lesiones, es que el jugador se tira 2 meses y medio fuera del campo y que la gente se tira 2 meses y medio sin ver a su ídolo. Creo que hay que darle una vuelta, no sé cómo, no soy el indicado tampoco.
Bueno, pero lo que sí parece muy claro es que en el Barcelona continúa el malestar, que en el Barça se sigue señalando a Luis de la Fuente y a los médicos, aunque hay alguien al ver 10 que quiere huir de polémicas.
Sí, Carles Puyol, una voz autorizada del Barcelona, de la selección, un jugador que sabe lo que es pasar una lesión grave y de larga duración. Hoy, paso al frente del excapitán del Barça para disipar dudas y debates paralelos. Las lesiones son una parte del mundo del fútbol y hay que asumirlo.
Las lesiones forman parte del fútbol, del deporte, por desgracia, y es muy ventajista decirlo después de que se haya lesionado, ¿no? Pero bueno, si él se encontraba bien, está bien físicamente, entonces, bueno, pues es una jugada desafortunada y ya está. Yo creo que no hay que darle más vueltas, hay que mirar para adelante y no buscar el porqué o buscar polémicas, porque al final esto ya no va a cambiar.
Puyol dice que hay que mirar al futuro, y eso es lo que hacemos nosotros, mirar al futuro, porque Gaby está lesionado, no va a jugar más Gaby. ¿Y qué pasa? ¿Cuál va a ser el recambio de Gaby? ¿Por dónde van a ir los tiros? Edu Badía, hoy ha hablado Deco.
En una entrevista a la agencia EFE, el director deportivo del Barça ha hablado de la grave lesión de Gaby y ha reconocido que el club no se volverá loco para buscarle un recambio porque no tiene sustituto. Escuchando a Deco, no parece prioritario incorporar a un centrocampista ahora en el mercado de invierno porque Gaby no tiene un relevo natural ni hay en el mercado un jugador disponible para hacer su trabajo. Parece que la preocupación es otra, y es que según acaban de informar los compañeros de RACU, la baja de Gaby permitiría inscribir a Víctor Roque en enero, pues según contempla la Liga, el Barça podrá utilizar el 80% de la ficha que libera el jugador azulgrana. Vía libre para inscribir a Vitor Roque. Este es Deco en declaraciones a la agencia EFE.
Gaby es, al día de hoy, es un jugador que no se puede sustituir. No creo que haya en el mercado ningún jugador disponible para hacer el trabajo de Gaby. Ningún jugador con la misma mentalidad, con la misma capacidad y lo que aportaba el equipo como Gaby. O sea, discutir sobre la sustituir a Gaby es un equívoco de decir, no, vamos a encontrar un jugador para subir a Gaby.
Bueno, hablando de futuros, hay que hablar del futuro del seleccionador de Argentina, Scaloni, porque ayer Munilla nos dejó todos flipados.
Sí, fue la bomba, Manolo, que nadie esperaba después de una victoria histórica ante Brasil. Recordemos, era la última pregunta de la rueda de prensa. Le habían pedido a Scaloni un balance del año de la selección argentina y antes de levantarse sin aceptar más preguntas, suelta la bomba.
Bueno, ahora toca parar la pelota, tengo muchas cosas que pensar, necesito pensar mucho qué voy a hacer. No es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar porque la vara está muy alta y está complicado seguir y está complicado seguir ganando y esta selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles y que esté bien.
Uf, cuidadín. Como cuidadín también ganga con Diniz, el seleccionador brasileño que me da a mí que está más que tocado. Y eso sí, emerge una vez más el nombre de Carlo Ancelotti como sustituto.
Críticas feroces hacia él, Manolo, y la figura de Ancelotti sigue sobrevolando la selección brasileña. Lleva 3 derrotas consecutivas, Uruguay, Colombia y la de anoche contra Argentina. Es la primera vez que Brasil pierde en casa camino de un Mundial y está sexta en la clasificación y solo hay 6 plazas para los sudamericanos. Diniz no convence y los brasileños piden urgentemente a Carlo Ancelotti.
En ese partido ya saben que estaba Guido Rodríguez, el futbolista del Betis, que ayer no jugó ningún minuto, pero que todo el mundo está pendiente de su futuro, porque Escalera acaba contrato y ¿qué sabemos?
Sigue sin resolverse el futuro de Guido Rodríguez, que acaba contrato en 2024. Todavía no hay acuerdo para su renovación. Siguen las reuniones entre el club y el representante y hay un laberinto importante porque tiene una oferta encima de la mesa para seguir, pero también cantos de sirena de otros equipos para marcharse.
Bueno, eso uno en el Betis, pero medio vestuario en el Atleti no sabe cuál va a ser su futuro, ¿no, Peña?
Hasta 12 jugadores están pendientes de su futuro, ya que acaban contrato en junio de 2024. El caso más mediático y crítico es el de Nico Williams, pero el club tiene otras patatas calientes con veteranos como Muniain, Herrera, Raúl García e incluso Yuri. El caso de Marcos es diferente porque será el mismo quien decida si sigue un año más o no. En otro vagón están Vesga, Guruceta y Berenguer, cuyas renovaciones parecen encarriladas. Y así, como te digo, hasta una docena, sin perder de vista tampoco que Ernesto Valverde aún no ha decidido si va a seguir en el banquillo de San Mamés la próxima temporada.
Y hablando de futuro, jugueteó con él Borja Mayoral y Gema Santos, ¿qué ha pasado?
Pues que ha tenido que pedir perdón. Te cuento, hace unos días en una entrevista Post United, Mayoral dio a conocer que antes de irse al Levante estuvo a punto de fichar por la Real Sociedad, que al final se decidió por Isak. Y Mayoral, en esa entrevista, dijo también que aún está a tiempo de jugar en la Real, que le gustaría en un futuro, que por qué no. Bueno, pues esas declaraciones, Manolo, no han gustado nada a una parte de la afición del Getafe y por eso hoy Mayoral ha tenido que pedir perdón.
Sí, bueno, me gustaría si algún aficionado del Getafe se ha sentido ofendido, nada, pedir disculpas, estoy al 100% comprometido con el club, tengo 4 años más de
contrato. Bueno, futuros, vamos con el futuro del que era presidente de la Federación Española de Fútbol.
Vuelta a lo simple, como en Lowi, donde lo haces todo en un simple clic. Como venirte ya con fibra y móvil por solo 31,95. Corre a lowi.es o llama al 1456. Simple.
Venga, noticia. ¿Se acuerdan ustedes cuando Rubiales dijo que no voy a dimitir? Hubo una foto donde se vio a muchos aplaudir, entre ellos a Medina Cantalejo. Nacho Camuñas ha hablado de la salida del expresidente de la federación, el jefe de los árbitros.
Sí, el actual presidente del Comité Técnico de Árbitros le ha restado importancia a esos aplausos que dio a Luis Rubiales. Ha dejado claro que no sabía cómo era la situación minutos antes de esa asamblea del entonces presidente de la federación y resume así cómo terminó su relación con Rubiales.
Lo que yo haya tenido que hablar con Luis Rubiales, por supuesto que lo he hablado. Él ha dimitido por una situación, él ha dado ya sus explicaciones. Lo que sí hice fue automáticamente que Luis dejó de ser presidente y Pedro Rocha tuvo interinamente la presidencia, a los 5 minutos le llamé y puse mi cargo a su disposición, que entiendo que es lo que una persona que está en un órgano tiene que hacer cuando la persona que depositó su confianza en él se marcha.
Por cierto, en este caso Avilés ya sabemos cuándo va a declarar Jennifer Hermoso.
Será el próximo martes 28 de noviembre, Manolo, así lo ha citado el juez. Es un testimonio fundamental para esclarecer si hubo agresión sexual por ese famoso beso de Rubiales y coacciones por parte de algunos miembros de la Federación Española de Fútbol.
Hablando del fútbol femenino, tenemos ya oficialmente nuevo director deportivo para las chicas, Andrea Peláez.
Markel Zubizarreta será el nuevo director deportivo de la selección española femenina de la Federación, sustituyendo a Jorge Bilda, el hijo del mítico portero Andoni Zubizarreta. Es uno de los artífices del mejor Barça femenino de la historia, habiéndolo ganado todo en el césped y con grandes operaciones y fichajes fuera de él. No llegará solo, Gonzalo Rodríguez, abogado y exdelegado del equipo masculino y femenino del Barça, le acompañará.
Dos flashes, champion femenino, Eintracht Barcelona, ¿qué me cuenta Juan Arias?
Que faltan 5 minutos para que comience el partido con una baja de última hora en el Barça. La portera Catacol cae del equipo titular por gastroenteritis vírica. Su puesto lo ocupa Sandra Paños. Es la única novedad respecto al equipo que goleó 5-0 al Real Madrid. Siguen de baja Putellas, Paredes, Rolfo, Jana y Bruna.
Último flash, Juan Igual, a la 9, Copa del Rey, Zamora-Villarreal, debuta Marcelino.
Así es, Manolo, la noticia es el debut de Marcelino en su nueva etapa en el Villarreal. Hay pocas novedades en el once inicial de Marcelino, porque apuesta por los pesos pesados, juega con Reina, Albiol y Parejo. El partido empieza en 4 minutos y lo pita Ortiz Arias.
Y nosotros vamos a hablar de Carlos Sainz.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la traca final del Black Friday de MediaMark. Solo hasta el 26 de noviembre tienes un OLED LG de 55 pulgadas 4K por 999 euros. O un portátil Asus con procesador Intel Core i7 por 699 euros. MediaMark.
Ahora en García Carrión, 2x1 en vinos y cavas seleccionados. Combínalos como quieras. Este Black Friday aprovecha nuestros descuentos y adelanta las compras de Navidad. Ya sabes, 2x1 en vinos y cavas. Solo en garcíacarrión.com.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Los científicos dicen que es imposible diferenciar un grito de temor de uno de emoción. Porque lo que temes, te hace sentir. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. También híbrido enchufable. Descubre más en cupraofficial.es.
Si estuviera bajo las bombas, en un terremoto, con miedo, hambre, dolor, solo te diría una cosa. Dime que me quieres.
Hoy, muchas niñas y niños están en peligro. Ayúdanos a salvar sus vidas. Hazte socio de UNICEF en unicef.es.
¿Hacemos un mundo mejor?
Sephora. Sephora celebra el Black Friday. Hasta un 50% de descuento en tus marcas favoritas. Entra en nuestras tiendas, visita sephora.es o nuestra app y brilla con tu luz. Consulta condiciones en sephora.es.
Sephora, the unlimited power of beauty.
En Italia dicen que la renovación de Leclerc y Sainz está al caer. ¿Qué hay de cierto, Carlos Miquel?
La prensa italiana dice que se va a producir ya la renovación de Charles Leclerc y de Carlos Sainz, pero lo cierto y lo que ha podido saber la cadena COPE es que todavía no han firmado ninguno de los dos. Van de la mano, van a ampliar 2 años su contrato y eso sí, atentos a las próximas semanas porque la firma está muy cerca y están de acuerdo en seguir adelante ambas partes.
En baloncesto, Pilar Casado, ¿quién puede reaparecer este fin de semana 2 años después de caer lesionado?
Carlos Alocen se rompió el cruzado completo el 13 de febrero de 2022. El escenario manejado en el club era un partido de liga en casa. Pues bien, este mediodía, Chus Mateo, a pregunta de la cadena COPE, ha sido muy claro. No lo sé, creo que sí, esperamos que sí.
Eurocup y FIBA Champion, Carlos Martínez, equipos españoles.
En Eurocup, Manolo, Apoel, Tel Aviv 87, Juventud Badalona 83. Y en FIBA Champion, Le Mans 28, Unicaja 29 y Breogán 26, Apoel, Olón 17.
Jurado, partidos de Copa de Fútbol Sala, resultados que tenemos.
Finaliza hoy esta ronda de 16avos, acaba de terminar el Jimbi Cartagena, que ha ganado 2-6 a Full Energía Zaragoza. En el 5 de la segunda parte tenemos elegido uno, Córdoba Bonoso, tan solo ha caído un primera, el Noya.
Carolina también ha caído eliminada en China, pero en tenis, ayer cayó Canadá. ¿Cómo va la jornada de hoy de la Davis, Emilio Guerrero?
Estamos ya en el tercer set del segundo punto de la eliminatoria entre la República Checa y la selección de Australia. De momento, 1-0 va la República Checa. Estamos en el tercer set entre Jiří Ledecká y Demiňaur, 5 iguales.
Bueno, nosotros nos marchamos, pero ahora sigue Ángel Expósito con la linterna. Y recuerden, esta noche Juanma Castaño a las 11:30 va a entrevistar a un árbitro. Sí, sí, va a entrevistar a un árbitro. El elegido es Hernández Hernández. Lo oímos a partir de 12:30. Ahora, tiempo para Ángel Expósito.